Y mientras los españoles intentan descansar de las aflicciones de la crisis, la pandemia o los calores, las huelgas en las compañías aéreas low cost dificultan los desplazamientos por avión. Se suman estas huelgas a la demanda disparada tras el parón del coronavirus, la escasez de personal porque las aerolíneas redujeron contrataciones y los problemas aéreos suscitados por la guerra de Ucrania. Parece una tormenta perfecta que ha llevado a las aerolíneas a cancelar un total de 15.788 vuelos en agosto, según un informe recogido por Europa Press. Por si tienes que hacer reservas, Turkish Airlines, la compañía turca, es la compañía con más vuelos eliminados. Le siguen British Airways, EasyJet, Lufthansa y Wizz Air. Aunque en la mayor parte de los casos, las compañías están encontrando aerolíneas alternativas para los pasajeros. España es el cuarto país de Europa con más vuelos cancelados, por detrás de Alemania, Reino Unido e Italia. En nuestro país el principal problema son las huelgas. Los tripulantes de cabina de EasyJet retomaron a partir del viernes 6 nuevas jornadas de paros. Coinciden con el reinicio de las huelgas de Ryanair, que a su vez empezaron el martes pasado, prosiguieron el viernes y continuarán, atención a las fechas, si tienes que volar con Ryanair, del 18 al 21 de julio y del 25 al 28 de julio, en plena operación salida de la segunda quincena de ese mes. Vamos a ver cómo te las puedes arreglar si te pillan los paros, qué indemnizaciones te corresponden y qué hacer si afecta a tu equipaje. Guillermo Íñiguez es doctorando en Derecho Europeo en la Universidad de Oxford y conoce bien el sector. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Efectivamente, los oyentes que vean cancelado su vuelo por una huelga se preguntan qué ocurrirá con el dinero pagado, Guillermo.
Bueno, los oyentes que sufran una cancelación, en primer lugar, tendrán derecho a un reembolso del billete o a un transporte alternativo. Eso tendrá que proporcionarlo la aerolínea. Pero luego, efectivamente, si les informan de la cancelación con menos de 2 semanas de antelación, es muy posible que tengan derecho, además, a una indemnización, que puede ser, dependiendo de la longitud del vuelo, de 250 euros y 400 euros. Eso dependerá un poco de las circunstancias.
¿Y eso dónde se puede solicitar?
Eso se tiene que solicitar directamente a la aerolínea. Cada aerolínea tiene en su página web en su página web un formulario online en el cual, aparte de ponerte los derechos, te aparece cómo tienes que solicitar esas reclamaciones. Si los oyentes han presentado una reclamación y no están satisfechos con la respuesta de la aerolínea, pueden reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, que tiene un proceso entero de recursos y que se toma muy en serio esas quejas.
¿Hay plazos largos? Porque, claro, mucha gente se desespera con estas cosas.
Los plazos pueden ser largos, sí. Los plazos pueden ser largos. Pero lo que estamos comprobando este verano es que las aerolíneas sí que están respondiendo y sí que están tomando en serio las quejas de los clientes. O sea, la experiencia este verano de momento está siendo positiva con esas cosas.
Cuando hablamos de plazos largos, ¿qué decimos? ¿Un mes, 2 meses, 6, 2 años?
No, tan largos no, pero bueno, es verdad que uno cuando sufre una cancelación tiene una sensación de maltrato y quiere una respuesta inmediata. Esa respuesta puede durar un par de semanas, puede durar el proceso en total un par de meses. Para mucha gente es mucho dinero, efectivamente, es demasiado largo, pero no estamos hablando de años, ni mucho menos.
Uh-huh. ¿Y si el vuelo se retrasa, también hay derecho a algún tipo de compensación?
Sí, efectivamente. Si el vuelo se retrasa, bueno, hay 3 escenarios, digamos. Uno es un retraso corto, ¿no?, en el cual el avión aterriza menos de 3 horas tarde, y en ese caso la compensación es muy mínima. Es un derecho a que nos asistan al aeropuerto de salida con comida, con bebida, con alojamiento. Si el aterrizaje se produce más de 3 horas tarde, ya sí que tenemos derecho a una compensación económica, que puede ser, de nuevo, de 150 o de 400 euros, dependiendo de la distancia del vuelo. Y si el retraso es de más de 5 horas a la hora de aterrizaje, puedes elegir no subirte al avión y exigir un reembolso del billete. En ese caso no puedes pedir una indemnización por retraso porque no se ha retrasado tu vuelo, has elegido no subirte, pero puedes efectivamente elegir no subirte al avión y que te devuelvan el importe del billete.
Uh-huh. Si hay una pérdida de equipaje, aparte de dirigirse al, bueno, al mostrador y solicitar que sea identificado el grupo de maletas y enviado a tu casa, ¿hay algún tipo de compensación?
Sí, hay dos situaciones. Bueno, lo primero que tienen que saber los oyentes es que es muy, muy importante que si la maleta no aparece, se dirijan al mostrador y que la aerolínea les emita un parte de irregularidad del expediente, del equipaje, un llamado PIR, porque muchas veces para todas las reclamaciones posteriores te exigen tramposamente, en mi opinión, la fotocopia de ese parte. Así que el parte es muy importante. Luego hay dos situaciones. En los primeros días, hasta que aparezca la maleta, tenemos derecho a que nos reembolsen nuestros gastos razonables, pues ropa, cepillo de dientes, yo qué sé, maquinilla de afeitar, cosas así. Luego, y para eso hay que quedarse con las copias de las facturas para poder pedirlo luego. Luego, si a los 21 días la maleta no aparece, se da por perdida. Y en ese caso puedes exigir una indemnización por pérdida de hasta unos 1.600 euros, más o menos, dependiendo del caso. Pero de nuevo, hay derechos en los dos escenarios.
¿Y cuáles son las situaciones en las que el retraso o la cancelación puede ser una excepción y la aerolínea no tiene que indemnizar?
Pues el reglamento europeo que regula esto, que para los oyentes a los que les interesa es el 261 del 2004, pues recoge varias condiciones. Una son condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, por ejemplo, tormentas muy fuertes o en invierno nieve. Otras son averías inesperadas, pero eso se interpreta de forma muy restrictiva, por ejemplo, yo que sé, impacto de los pájaros, y luego están las huelgas, las famosas huelgas. Y en el caso de las huelgas, no basta con que las aerolíneas aleguen que hay una huelga para evitar indemnizar a sus clientes. El reglamento lo interpreta de forma muy restrictiva. Hay una sentencia del TEJU, del Tribunal de Justicia de 2018, por ejemplo, que dice que no todas las huelgas de personal cuentan como circunstancia excepcional para evitar la indemnización. O sea, que en casos de huelgas, depende mucho del contexto y depende de la huelga en concreto, pero hay una probabilidad muy grande de que la aerolínea no pueda usarlo como excusa para no indemnizarse.
O sea, las huelgas que estamos viviendo de Ryanair y de EasyJet, ¿estarían o no estarían cubiertas para las indemnizaciones?
Va a depender de la aerolínea en concreto, pero y no me atrevo a mojarme porque van cambiando de semana en semana, pero es muy probable que no esté que no puedan usarse como excepción. O sea, que aún así, aunque si te cancelan el vuelo por una huelga, sí que puedas pedir una indemnización por parte de la aerolínea. Pero, de nuevo, es cuestión de presentar la reclamación y, si uno no está satisfecho con la respuesta de la aerolínea, presentar una reclamación ante la AESA.
¿Qué conocimientos básicos, Guillermo, son importantes sobre derechos de consumidor y tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un vuelo?
Pues yo creo que hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, que sí que hay una serie de reglamentos europeos que nos protegen frente a distintos abusos de este tipo. A la hora de coger un avión, pero también de coger un autobús o un tren o un barco para irnos de vacaciones. Lo segundo es que en España y en cada Estado miembro de la Unión Europea tenemos agencias ante las cuales podemos dirigirnos si pensamos que nuestros derechos están siendo vulnerados y que esas agencias están para protegernos y nos hacen caso y se toman en serio nuestras quejas. O sea que estamos muy protegidos como consumidores, por suerte, en la Unión Europea. Y luego lo tercero, que en la página web de la Comisión Europea, en la página web de la AESA, tenemos muchísima información de forma muy accesible sobre cuáles son nuestros derechos en muchas circunstancias: overbooking, denegación de embarque, retrasos, pérdidas de vuelo de conexión, etcétera. Esos derechos son todos muy accesibles, tienen también una aplicación llamada Derechos de los Pasajeros. Tenemos toda esa información y son derechos que tenemos que son fáciles de proteger. Así que los pasajeros que se encuentren en esas situaciones no estarán abandonados por parte ni del Estado ni de la Unión Europea.
Vamos a repetir las fechas de las huelgas que pueden afectarnos en este mes en Ryanair y en EasyJet. La de Ryanair, en primer lugar, ha tenido lugar entre el martes 12 al 15 de julio, esto ya es pasado, pero durante este mes están previstos otros paros entre el día 18 y el 21 de julio, Ryanair, así como entre el 25 y el 28. En EasyJet, los paros están abarcando este fin de semana, del viernes 15 al domingo 17, y en una segunda tanda se producirán, atención, EasyJet, entre el 29 y el 31 de julio. ¿Hay alguna razón, Guillermo, por la que hay tantas huelgas por parte de las aerolíneas?
Bueno, han coincidido varias cosas, ¿no? El aumento de la demanda de los viajes, lo contabas antes también, lo contabais antes en el programa, la falta, tras la pandemia, la falta de personal de las aerolíneas, muchas despidieron a personal durante la pandemia y no la pueden volver a contratar, y el personal que queda se ve en una situación desbordada y pide una mejora de sus condiciones laborales, claro. En el caso de EasyJet y de British Airways, además, hemos tenido el Brexit, ¿no? La dificultad de contratar a trabajadores europeos post-Brexit. Es un poco la tormenta perfecta que nos está pillando este verano.
Bueno, pues ahí tenéis razones externas y luego, evidentemente, las vindicaciones de los tripulantes de cabina, que hablan, evidentemente, de sus emolumentos, de sus sueldos. Guillermo Íñez, muy preciso, muchísimas gracias por ayudarnos en fin de semana de la cadena COPE.
A ti por llamarme, muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.